Estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas al episodio 51 de nuestro peregrinaje a Fátima. Y estamos hablando del siglo XX, donde Fátima aconteció durante el siglo XX, y que estamos hablando como el siglo XX es el siglo más horrible de la historia de la humanidad, el siglo más beligerante. Y hemos visto cómo Fátima es una intervención, hemos hablado de las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad, de la principal intervención, Jesucristo, y de lo que significa una intervención divina. Y entonces pues tenemos que probar que Fátima es una intervención, es el cielo que revela un mensaje, y entonces pues vamos a ver dónde Fátima intervino en el siglo XX. Ya hemos descrito este siglo XX como siendo un siglo muy cruel. Y ahora vemos dónde Fátima, aquí y allí, no son pocas las coincidencias entre Fátima y diversos hechos históricos que tuvieron lugar en el siglo XX. Cuando hay tantos acontecimientos casuales, tantas, para lo que un ateo dirá, casualidad, todos parecen apuntar en la misma dirección. Me parece a mí poco probable que hayan tenido lugar sin un propósito, sin una intención deliberada. Son demasiadas coincidencias. Así que donde hay demasiadas coincidencias y tú no ves un propósito, pero si todas estas coincidencias tienen algo en común, entonces seguramente tienes que ver un propósito, solo uno que no sea inteligente, que no tenga ninguna inteligencia o que esté tendicionalmente pues creando en una actitud de negación, que no quiere ver lo que ve, como los fariseos estaban en una actitud de negación en relación a Jesús, y por eso, aunque vieran un resucitar de los muertos, pues y dirían igual no estaba bien muerto. O sea, hay siempre disculpas, pero y el que no quiere ver, pues no lo verá nunca. Pero cuando ves tres o cuatro coincidencias que todas apuntan a un objetivo, y me dirás tú que son coincidencias, porque las coincidencias normalmente no se relacionan una con la otra. las coincidencias, casualidades, pasan en un espacio, en un tiempo, y no tiene nada que ver una con la otra. Pero cuando ves que hay determinadas coincidencias que tienen algo en común, que parecen que tener un objetivo común, que parecen que tiene un designio, que apuntan a algo, entonces yo creo, al menos nosotros los creyentes, ya no vemos la coincidencia, sino providencia. Bueno, y ves en Facebook, en otras redes sociales, la gente, hay un consenso en que la gente dice nada pasa por acaso. Nada pasa por acaso. O sea que hay, yo eso, pues yo no sé, porque el acaso hace parte de la ciencia, si bien que lo que parece acaso para nosotros, igual no es acaso para Dios. Está enmarcado dentro de un plan. Pero tú, como no conoces todo el plan, entonces ves cosas separadas. Pero el que tiene el plan, que en este caso es Dios, no ve cosas separadas y que todo tiene relación. Aunque tú no veas la relación, no significa que no la tenga. Tú puedes no ver la relación entre este hecho y el otro hecho, pero el caso es que si tú no la ves, no la tiene, pues puede que la tenga y no la veas, o no la veas ahora y luego más tarde te caes en la cuenta que sí hay una relación entre varias casualidades que apuntan a una cosa precisa. Entonces, parece poco probable, y yo os voy a revelar varias cosas sobre Fátima, y entonces, pues, para probar, humanamente, ¿verdad? No sé si es que podemos utilizar la ciencia aquí, pero bueno, la ciencia histórica, pero probar humanamente, razonablemente, de que Fátima fue una intervención de Dios en la historia de la humanidad en el siglo XX. Así lo pongo yo. Una intervención de Dios en la historia de la humanidad en el siglo XX. Que si Dios intervino en Egipto cuando vio la calamidad del pueblo esclavizado en Egipto, pues Dios vio también la calamidad de todo el siglo XX. Y ahí y Fátima vino para recordar el Evangelio del reino de Dios, que es un reino de justicia y de paz, y no un reino beligerante como fue todo el siglo XX. En Fátima, y por medio de Fátima, la divina providencia intervino en el siglo más beligerante de la historia humana. La divina providencia. Por eso no es suerte o azar. No es buena suerte o mala suerte, es providencia. Ya me habéis escuchado que para el cristiano no debe ser supersticioso, y por eso no debe usar la palabra mala suerte o buena suerte, o la palabra el azar, al azar, casualidad, sino todo está en la providencia. Todo se ve desde el prisma, desde los ojos de la providencia. Todo es providencial, tanto lo bueno como también lo malo. Lo malo, pues está el Félix culpa de San Agustín, es también, fue providencial, o sea, el providencial no es solo las cosas buenas, pero como Dios escribe derecho por renglones torcidos, entonces pueden también hacer parte de la providencia divina las cosas malas. Ciertamente en la parábola del hijo pródigo es malo lo que el hijo pródigo ha hecho, pero aprendió con el error. Y de hecho el padre lo deja ir porque sabe que ciertas cosas solo se aprenden cuando se experimentan, cuando se hierra. Aprendemos más de los errores que aprendemos de los acertos. Así que el padre lo dejó, tenía que dejarlo ir, por un lado, porque era libre y Dios siempre respetó la libertad, nos creó como seres libres y respeta nuestra libertad. Y por otro lado, pues se aprovechó bien porque aprendió una lección, este hijo pródigo aprendió una lección. Vio lo que es estar lejos del amor de Dios y tuvo la experiencia del añorar por la situación que tenía antes, en que vivía dentro del amor de Dios, en el hábitat del amor de Dios, y añoró esa situación que tenía antes. Por eso experimentar el pecado a veces es bueno. O sea, el pecado en sí es siempre malo, pero cuando nos enseña una lección, y a veces igual hay lesiones que solo verdaderamente se pueden aprender cuando tú tocas fondo, y el caso del hijo pródigo, él tocó fondo y así aprendió una lección. Por eso, providencia, el siglo XX fue un siglo donde Dios se manifestó. El momento oportuno para manifestarse en 1917 es que Dios viene como fait accompli, como se dice en francés, viene cuando ya está todo hecho. Es como la policía que llega cuando ya no hay nada que hacer, el muerto ya está muerto, el criminoso ya escapó, y viene cuando ya no hay nada que hacer. Bueno, pues viene a estudiar y esperemos que coja al criminoso, pero que muchos de ellos no se cogen. No es como en las películas, que la policía siempre consigue. Hay tantos crímenes que no tienen castigo porque nunca se sabe quién lo ha perpetrado. Pero, o sea que Dios no interviene al final, cuando ya no hay nada que hacer. O sea, interviene al final del siglo, cuando ya está todo hecho. No, Dios interviene y al principio del siglo. En 1917, cuando hasta 1917 nada se había pasado. Bueno, la intervención fue querida por el Papa Benedicto XV, y fue pedida por el Papa y todos los obispos del mundo en el decorrer del primer gran problema del siglo XX. Nada más empezar el siglo XX, en 17 años después de que empiece el siglo XX, estamos en medio de una guerra que empezó en 1914. Pero bueno, viene la intervención para solucionar esa guerra, la que venía después y la otra que venía después, la fría, como hemos hablado, y también intervenir para solucionar el problema de ideologías de muerte que han hecho también allá, además de las guerras, que ha sido parte del siglo XX. Entonces, pues no es la intervención de Dios, no es un fait accompli, viene para enderezar las cosas. El kairos se llama el momento oportuno, el momento en que las cosas deben pasar. Hay un artículo publicado el 14 de diciembre de 2011 en el periódico italiano Corriere della Sera, y ahí me di cuenta de lo que significaba de Fátima. Fátima es responsable por numerosos acontecimientos casuales en el siglo XX, dice ese periódico. Fátima es responsable por numerosos acontecimientos que llamamos casuales en el siglo XX, vinculados a su mensaje y significado para el mundo. Los escépticos lo llamarán mera coincidencia, y sin embargo, entre los no creyentes cada vez hay más de los que afirman que nada sucede por casualidad. una frase, como he dicho, que escuchamos, que vemos tanta vez en las redes sociales, en Facebook y tantas otras redes, cotidianamente vemos esta frase: nada pasa por casualidad. Pues en Fátima es eso, son muchas casualidades, muchas providencias que apuntan a un designio común. Cuando el bien sale de aquello que no hay una explicación plausible, los no creyentes lo llaman buena suerte. Del mismo modo, por aquello de lo que surge el mal, cuando algo surge de mal en una situación diaria, a uno le llaman mala suerte. Para los creyentes, en cambio, el sinónimo de suerte, buena o mala, es providencia. Y no debemos ser supersticiosos. Y eso, nuestra fe, nuestro cristianismo debería cambiar nuestro vocabulario. Yo ya lo he dicho en caso de los pronombres personales, pronombres posesivos, por ejemplo, el cristiano no debería usar pronombres posesivos para gente. Si acaso no los debería usar ni siquiera para cosas. Mi padre, mi madre, mi esposo, mi marido, eso. Pero si no es tuyo, si nada es tuyo, ni siquiera tu vida es tuya. Porque ¿cómo usas esos pronombres posesivos cuando tú, si posees, son bienes materiales? Y como ni los bienes materiales los posees para siempre. Así que déjate de pronombres posesivos. El cristiano no debería tener pronombres posesivos. No debería usar nunca pronombres posesivos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir entonces en esta casualidad, que para los ateos es casualidad, mala suerte, buena suerte, y que para nosotros la casualidad, la buena suerte y la mala suerte, las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan en la vida, de las cuales no es responsabilidad nuestra, pero pasan, pues son providencia. Yo creo que incluso en sentido psicológico sería bueno que las viviéramos desde el prisma de la providencia para poderlas superar. Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas. Estamos hablando entonces de la intervención de Dios en la historia del siglo XX, en la humanidad del siglo XX. Y interesante lo que estaba diciendo es que Dios no interviene en el caso de Fátima, por ejemplo, el caso de la esclavitud en Egipto, interviene para solucionar un problema que ya existe. Pero en el caso de Fátima, fijaos cómo es grande Fátima. Es que Fátima anuncia los problemas que están por venir. Fátima anuncia al menos dos cosas. La Rusia esparcirá sus ideas del ateísmo militante por todo el mundo. Pero esto sucedió. Fátima lo dijo. Esto fue dicho el 13 de julio de 1917. La revolución rusa fue en octubre. En octubre de esa, la revolución bolchevique fue en octubre. O sea que Fátima anuncia lo que está por venir para preparar el mundo cristiano para lo que está por venir. Y luego otro anuncio que irremediablemente viene y va a venir, la Segunda Guerra Mundial. O sea, en 1917, cuando está por terminar una, que terminó en el año siguiente, 1918, la Virgen anuncia que una peor está por venir. O sea que Fátima no es la solución para problemas que ya existen. Fátima es la solución para problemas que van a ser creados, que todavía no han empezado. Fátima espera el ateísmo, es contra el ateísmo militante, como lo digo muchas veces, pero Fátima anunció la génesis del ateísmo militante. Fátima dijo que iba a pasar. Dijo que iba a pasar antes de que pasara. Así que esto es la divina providencia que dice que los mismos pelos de nuestra cabeza están todos contados, como dice el Evangelio. O sea que cuando tú piensas que es pura casualidad, de que un pelo se cae, para ti es casualidad, pero para el que ve todo desde fuera, pues no ve casualidad, ve un designio. Si tú estás dentro de la floresta, pues solo ves árboles, pero si estás fuera de la floresta, entonces tienes una visión de conjunto. Y cuando tú solo ves un asunto casual, pues no lo relacionas con nada. Pero cuando estás fuera de ese asunto casual y ves otro, y observas con los ojos de fe, entonces tú ya te das cuenta de que no es una casualidad que acontece por acaso. Una golondrina no hace verano, dice, o no hace primavera, dice el refrán, una golondrina no hace primavera. Pero cuando empiezas a ver varias golondrinas, entonces, bueno, seguramente aquí hay primavera. Bueno, pues esto significa que lo que sucede de bueno y de malo es deseado o permitido por Dios, que escribe derecho por renglones torcidos, y no hay males que por bien no vengan. Estos son dos refranes típicamente castellanos. No hay males que por bien no vengan. Así que lo que a ti te parece que es un mal, y es un mal ciertamente, pero Dios usa tus talentos, usa tus valores, pero también usa tus defectos. También usa tus defectos. Puede usar todo para que todo concurra para el reino de Dios. Para aquellos que ponen su confianza en Dios, ningún mal viene si no es por un buen propósito. Bien, el sí de la Iglesia a Fátima. Veamos ya qué coincidencia que el sí de la Iglesia a Fátima ha sido un sí muy rápido. Los que son muy amantes de Medjugorje, pues que piensen un poco, que Fátima, que entonces la Iglesia está muy equivocada, pero ya han pasado, más de 40 años y todavía no hay un sí sobre Medjugorje. En vez hay un sí sobre Fátima muy rápido. El proceso eclesiástico que se sumió a los interrogatorios realizados por el párroco de Fátima, el padre Manuel Márquez Ferreira, y el canónico padre Manuel Núñez Formigán, consistió en establecer una comisión que inició la investigación canónica oficial para determinar la veracidad de las apariciones. Primero hay que determinar la veracidad de las apariciones, y esto se hizo rápido. La comisión empezó su trabajo el 13 de mayo de 1922, 5 años después de la primera aparición, y terminó el 13 de octubre de 1930, exactamente 13 años después del cierre de las apariciones. Ese día, con el conocimiento y la aprobación del Papa Pío XI, el entonces obispo de Leiria Fátima, don José Correia da Silva, anunció los resultados de la investigación, permitiendo oficialmente el culto a la veneración de Nuestra Señora de Fátima. Bien, pues 13 años. Medjugorje está ya en el año 40 y tantos y todavía no hay aprobación. Así que el hecho de que fue aprobado rápido, y es que se veía clarísimamente, ya hemos hablado de esto varias veces, de cómo antes de la aprobación ya los papas daban señas de que aprobaban Fátima, y antes de la aprobación del obispo local daban, yo os he hablado ya de hechos, de que los papas eran favorables a Fátima desde el primero que la pidió, la intervención de la Virgen en este siglo cruel, que estaba empezando muy cruelmente, pues que en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, mucho antes de la confirmación dada por la Iglesia. Entonces las personas que nunca habían dejado de descarrilarse en la covadería, las personas que continuaban yendo a la covadería desde la segunda aparición. Hemos dicho que desde la segunda aparición ya había gente y en la última había 70.000 personas. O sea, las personas empezaron a ir todos los días 13 a la covadería, construyeron en 1919 una capilla, como la señora había instruido a los niños. Esa capilla la podéis todavía encontrar, está allí, no fue nunca destruida, y es la primera capilla donde prácticamente cabe solo una, pocas personas, 2 o 3 personas. Esa capilla está al interior de una otra capilla, esa sí que fue construida más tarde y que fue, y esa me acuerdo de esa capilla todavía, yo cuando era seminarista en Fátima, era la segunda capilla que envolvía la primera, y ahora esa segunda capilla que envolvía la primera, pues está de alguna forma todavía allí, la primera, la segunda, y todo envuelto en un marco mucho más grande para que se quede abrigada a la lluvia, pero están bien marcadas las 2 capillas, y ahora la tercera bien, que es un espacio grande que está todo abierto. Mucho antes de la confirmación, entonces, por la Iglesia, se construyó allí una capilla en 1919, porque la Virgen había dicho que se construyera. En 1922, delincuentes instigados por la política, recordad que os he hablado también de cómo era la política en 1922, Portugal estaba yendo hacia el comunismo, el ateísmo que ya venía desde Rusia, desde 1917, el comunismo se estaba esparciendo por toda Europa. Organizó una guerra civil en España Y en Portugal las primeras repúblicas eran todas de cariz contra la iglesia, contra la religión, y en 1917, como ya os he hablado, pues reinaba el ateísmo reinaba en Portugal. Por eso hubo delincuentes instigados por los políticos en esta época adversa a la iglesia y a la religión, que colocaron bombas en la capilla, y entonces esta capilla fue destruida. Las bombas colocadas en la capilla estallaron, dejando la capilla sin techo. Y luego, pues, el pequeño roble donde se apareció la Virgen, y que es donde está ahora la estatua de la Virgen, ese roble no fue destruido, pero fue destruido de otra forma. Yo me figuro que mucha gente después de las primeras apariciones, y en cuanto los niños decían que era sobre este árbol, pues el árbol fue desapareciendo, porque la gente se llevaba un pedazo del árbol a su casa. Bueno, pues cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo, el 5 de mayo de 1917, como he dicho, el Papa Benedicto XV instó a todos los cristianos a suplicar por la intercesión de María para obtener la paz aspirada por este mundo enloquecido. Esas fueron las palabras del Papa. Luego, solo 8 días después, María se apareció en Fátima con su plan para la paz mundial. Un año más tarde, en 1918, este mismo Papa, en una carta a los obispos portugueses para restauró la diócesis de Leiria, que había sido extinta, a la que pertenecían los videntes. Hizo referencia a los acontecimientos de Fátima como ayuda extraordinaria de la Madre de Dios para que esta diócesis fuera restaurada. Bueno, mirad aquí, ya estos hechos ya os los he hablado, pero ahora los estoy relatando para hacer el caso de que es providencia, de que no es casualidad. Y cuando el mismo Papa, para restaurar la diócesis de Leiria, que ahora se llama Leiria Fátima, dice que la Madre de Dios tuvo una grande ayuda. O sea, que por la Madre de Dios, él, cuando le pidieron que restaurara que le habían quitado la diócesis de Leiria Fátima, pues aquí está que los acontecimientos de Fátima pues jugaron un papel importante en esta restauración. Luego el Papa Benedicto XV, cuando hace esa carta a todos los obispos del mundo, y cuando 8 días después se da Fátima, pues el Papa ve ahí una coincidencia, o el Papa, que es una persona de fe, ve ahí una providencia, que el pedido que él ha hecho, María lo ha respondido. María lo ha respondido. Y esto es el hecho de que los papas fueron siempre favorables a Fátima, siempre. Empezando por el primero, que pidió que María interviniera. 8 días después se dan las apariciones de Fátima. Él vio que allí fue, que allí hubo intervención divina. La otra, que la hablaremos más tarde, el Papa Juan Pablo II, que nunca había dado, no, ya era Papa hace un tiempo largo, y todavía no había visitado Fátima, siendo él un Papa dedicado a la Virgen, con el Totus Tuo en su coat d'armes, y no había visitado todavía Fátima, se podría decir que no creía en Fátima, en las apariciones de Fátima. No había abierto el sobre que contenía el tercero secreto. Ya los otros papas lo habían hecho, de las cosas que hacían enseguida cuando eran elegidos papas. Este Juan Pablo II, yo diría, el menos creyente de Fátima, Pero cuando él, el menos creyente Fátima, cuando él, el 13 de mayo de 1982, entonces, cuando él, el 13 de mayo del 81, cuando él fue atacado en la plaza de San Pedro, el 13 de mayo, también él vio allí que era demasiada coincidencia. ¿Por qué este día? ¿Por qué este día? Algo yo tengo que ver con Fátima. Y entonces se fue, pidió, estando en el hospital, pidió el sobre que contenía el secreto, dice la historia, que lo pidió estando todavía en el hospital. Y ahí hizo la lectura. Ahí hizo la lectura. Y él que sabía, volveremos sobre estas cosas, y él que se había tantas veces preguntado por qué el Espíritu Santo quiso un papa polaco, un papa del más allá de la cortina de hierro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí está otra coincidencia, dirán muchos, pero seguramente los que dicen que es pura coincidencia es que no quieren ver. Es la providencia de Dios que está actuando en el siglo XX. En el siglo XX, cuando ha sido elegido este Papa, cuando un Papa pide la intervención, esta pasa, cuando el Papa, que es un Papa muy providencial para Fátima, pero no quiere saber de Fátima, y tiene un atentado el 13 de mayo, precisamente, ahí se da cuenta. Y ahí él se responde a su pregunta, nunca la respondió en público, pero ahí está lo que yo he dicho en el programa pasado, un presidente, un papa y Fátima. O sea, un presidente, Ronald Reagan, un papa, Juan Pablo II y Fátima. Seguramente hay mucha relación entre estos tres elementos.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.